Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, José, por tu saludo, tu agradecimiento, tu gran don de gentes, de escuchar con cortesía. Vos no pasaste por la universidad, pero pasaste todavía por la formación primaria y secundaria de los viejos buenos tiempos. Y creo que hay algo que no te dije, ¿sí? De todas las cosas que compartimos con Alicia, con vos, con tu hija experta en filosofía y letras. Hay generaciones perdidas en la Argentina, porque la pobreza es estructural. Pero aún peor que la pobreza, hay indigencia estructural. Entonces, ustedes imagínense niños que han ingerido muchos menos alimentos o muchos menos que bebidas imprescindibles para vivir en condiciones dignas, no sometidos a la violencia, al hacinamiento, a las violaciones o a lo que fuera, o hacerle a una mujer 10 hijos, ¿no es así? Y después pedirle subsidios al Estado. Yo recuerdo que mamá, una mujer tan práctica y que había coqueteado con ese socialismo aristocrático del doctor Alfredo Palacios y de Alicia Moro de Justo, que en las noches iba a enseñar a leer a las mujeres más sencillas, más humildes, y enseñarle métodos anticonceptivos para evitar esto de, ¿sí?, que en la Villa Miseria o en el barrio Emergencia un abusivo le hiciera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 hijos, ¿no? Entonces, mi madre creo que decía, bueno, en el caso de pobreza extrema, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si este hombre, y más allá de esa concesión fácil de que hay que concederle al pobre y al indigente, al menos que sea feliz con el sexo y que, ¿sí?, desparrame hijos a más no poder. No, señores, no estamos hablando del general Justo José de Urquiza, ¿correcto? Que mi madre hablaba también de él en términos de que reconocía a sus hijos. La saga cuenta que fueron entre 30 y 52. Obviamente le daba un mayor reconocimiento, quizás el apellido, a los hijos e hijas que tenía con patricias, pero al resto les garantizaba salud y educación. Y mamá me decía, prestale atención a que Hipólito Yrigoyen, falsamente el doctor Hipólito Yrigoyen, porque creo que no se recibió de abogado, al igual aparentemente que la doctora Cristina, lo cual no invalida que se pueda ser un excelente hombre de leyes, porque yo creo en los meritorios, ¿sí? Al igual que Rosas, ¿sí? San Benito de Palermo estaba repleto de mulatos. ¿Soy claro? Have I been abundantly clear? El abuso del poder. Se ha avanzado, hoy ya no se puede hacer, pero regreso al punto. ¿Ustedes creen que ciertos niños que han vivido 10 años en las peores condiciones, o 15, tomemos una base, 100, mandamos a esos 100 al St. George's de Quilmes o al Malincroft? ¿Ustedes saben cuántos puedo rescatar? 30. El resto no tiene desarrolladas las capacidades, el cerebro, sus hemisferios para adquirir conocimientos. Fíjense si nuestra sociedad no está libanizada. Y esto me lo decía mi padre hace 40 años. Es decir, una sociedad disgregada, fragmentada. Por eso el opuesto de disgregado es gregar, el sentido de comunidad. Una familia disgregada versus una muy gregaria, unida, solidaria, generosa. Y de allí, solo algo muy breve. Yo le expuse uno de mis sermones de vino, porque yo suelo ser, más allá de la subjetividad, cruento e impiadoso conmigo mismo cuando hago una crítica personal. Yo me interpelo a mí mismo, a diferencia de mucha otra gente que cuando traslada su subjetividad busca traer agua para su propio molino. No, yo quiero construir la verdad entre todos, ¿sí? En ese sentido soy un neopositivista a lo Auguste Comte, a contramano del mundo. He soñado con eso a lo Mariano Grondona, que a medida que pase el tiempo, yo sea un mejor hombre de radio. Improving all the time. I have to admit it's getting better all the time. Ok, tengo muchas ganas de cantar. Lo dicen los Beatles. Entonces, pasa el tiempo, José, y cada vez sos mejor padre. Pasa el tiempo, profesor José Pío Salas, y cada vez sos mejor atleta en el gimnasio y ciclista y competidor. Pasa el tiempo, Ricardo, y cada vez sos mejor ingeniero de sonido. Pasa el tiempo de los que hemos sido padres y cada día somos mejores padres, mejores tenistas, mejores empresarios, mejores seres humanos, más bondadosos, más generosos. Y escucho una voz desde los cielos. No, desde los cielos no. Escucho voces, ¿no? Un chiste de Gustavo Codina, es decir, uno... ¿Acaso estoy crazy, Macaya? Y el licenciado Andrés Fieta me diría, Germancito, ¿en qué país estás viviendo? Risas del otro lado. Entonces, bien, he creído en esa superación permanente. Entonces voy cerrando, entre comillas, cerrar ventanas. Qué posmoderno, querido. Voy a acotar todas las ramas que abrí a través de la Asociación Libre Freudiana. Y en términos de coros, el ensamble lírico-orquestal, dirigido por Gustavo Codina y Cecilia Laiseca, el coral y orquesta de música sacra de Buenos Aires, liderado por o conducido por la maestra licenciada Sandra Pianigiani, que vino dos veces aquí, el ensamble coral avanzado o coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, ¿correcto? Muy bien, el coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma, liderado por, conducido por o bajo la batuta, dirigido por el maestro, el licenciado Claudio Messina. Hace poco dimos un concierto, ¿no es así? No recuerdo si fue en el salón... en el Salón Perón, muy bien, de la legislatura, que es, tiene oficinas lujosas, ¿correcto? Y de paso digo, los legisladores del partido al cual todavía sigo afiliado, como allí no ven una veta de electorado, la cultura, ya que nosotros somos representantes de cultura de la legislatura, no tienen el más mínimo interés. ¿Saben quién nos visitó alguna vez, querido Ricardo, a un ensayo de coro? Aunque no te parezca posible. El ex marido de Pampita, cuando era legislador por la Ciudad Autónoma, él nos vino a visitar, y todos los otros, suponiendo que sean más calificados, les debe dar terror. Yo creo que si vinieran a ver cultura nuestra, les aparecerían furúnculos en no sé qué parte del organismo. Entonces creo que acaba de escupirse usted, Ricardo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Se suele decir trigémino, orificio anal, ¿correcto? Y otras expresiones, ¿no? En lo que nos pide Messina cuando cantamos, se puede cantar modulado, bello, cantando suave, a diferencia de cantantes de karaoke, de Julieta Romano. Bueno, el objeto es animar a todos y que todos bailen, sí, correcto, pero lo que sobre todo hacen bien es, suponiendo que canten bien, cantar a los gritos e ir al gimnasio previamente. Así impresionan a ciertas damas. ¿De eso se impresionan, chicas? Ni siquiera son Brad Pitt, Matt Damon, correcto. Germán Álvarez Vidal, bueno, disculpen ese chiste. Robert Redford, Paul Newman, qué antiguo. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, acá, José, quiero que sepas en avanzada, que yo le dije a Julieta, bueno, lo que podemos hacer es ensayate Endless Love de Lionel Richie y Diana Ross, ¿correcto? Y el chiste que yo propondría, el chascarrillo, la broma, ¿sí? Es que se armen las parejitas para bailar lentos mientras yo hago el dueto con Julieta. O mejor dicho, yo canto, en definitiva. Teoría, solfeo, armonía. Cantantes de karaoke, ustedes no son cantantes, son buena gente, son buenos hijos, son entusiastas, pagan los impuestos, lo que fuera, tratan bien a la gente. Ahora bien, cantar, como diría Messina, es otra cosa, no es excretar la voz, que viene de excremento, que sale de determinado lugar del cuerpo. La voz tiene que ser emitida desde otra parte más noble, correcto, y sublime, la camaradería, el sentimiento más noble y sublime entre los hombres. Muy bien, entonces, dicha todas estas cosas y cerrando otra ventana, 4 horas de micro que yo dictaba en Palermo, dictaba 2 horas, daba 15 minutos estrictamente de descanso para tomar un café entre los alumnos, alumnas y yo, y dábamos las 2 horas que restaban, daba yo, es decir, la cátedra de 19 hasta las 23, religiosos, ¿sí? Bien, hoy la gente sale, se escapa, correcto, corre, correcto, necesita verificar su WhatsApp. Correcto. Y a mí también me ha atrapado muchas veces el WhatsApp y después digo, no pude desarrollar, estudiar todo lo que quería porque estuve concentrado en una pavada. O mandar explicaciones largas, escribir por WhatsApp porque tengo que descargar nuevamente en la computadora. Muy bien, entonces, dicho todas estas cosas, por supuesto, el beso enorme a Erenice Bertum Gimoes, el gran abrazo fraterno a mi amigo entrañable, camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, que hoy me regaló más trajes incluso, y de Christian Dior, bueno, muchísimas gracias. De eso se trata la camaradería, como dijo un oficial veterano de la Guerra de Malvinas. No estamos pensando cuando se combate en 1833, correcto, las islas fueron invadidas ilegítimamente por Inglaterra, correcto, la soberanía, los discursos en las Naciones Unidas, si toma más o menos alcohol el general Galtieri, parece un lugar común, muy vulgar, discúlpenme. No. ¿En qué se está pensando? ¿En ser lo más leal, eficiente, ser un buen soldado, ya sea ser un soldado, un oficial, un suboficial, teniendo en cuenta que, ¿de qué se trata? Como el que está a mi derecha soporta y se la banca, y el que está a la izquierda mía soporta y se la banca los rigores de la batalla, del frío, ¿no es así? De las inclemencias del tiempo, precisamente de esto estamos hablando. Muchas otras cosas más, las incomodidades, ¿no es así? El olor a sangre, el olor a excremento de nuestros camaradas que caen y del enemigo, ¿correcto? Dado que la guerra, incluso así se enseña en las academias militares, es el peor drama universal. Es la continuación de la política por otros medios. Entonces, si el que está más adelante que yo lo soporta y el que está más atrás mío también lo soporta, lo mínimo que puedo hacer yo solidariamente, de manera generosa y constructiva, es bancármelo yo también. No es que estoy pensando en Bernet, Rosas, 1833, Naciones Unidas, Gran Bretaña que no nos devuelve las islas. ¿Qué diablos? No estamos pensando en eso. Otra vez, derribando fetiches, perdiendo amigos. Entonces, sigo adelante con temas específicos. Tengo muchos números, muchas cosas que decirles. Ah, y por supuesto, Enrique El Chaque Azuaga, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación, de la cual soy economista jefe honorario, pronosticamos variables macro para el Banco Central de la República Argentina y nos vamos a embarcar en un nuevo proyecto educativo con Antorchas Educativa, ¿sí? Radio Antorchas. De hecho, mis queridos amigos, me vuelven a entrevistar el miércoles por Radio Antorchas y les voy a contar la marcha de la economía, con números muy precisos, porque es la única forma en que me siento bien. Yo no puedo tolerar eventualmente patear un penal a la segunda bandeja. ¿Estamos claros? Yo no sé si esto es muy gaudio, correcto, o si es muy nalbandián. Nalbandián a mí me enseña carácter. Belleza me enseña gaudio. ¿Quién es capaz de decir, aunque esto puede sonarle a Ricardo y a mi mamá, por ejemplo, propio de un, esa palabra que empieza con bolu y después termina con dito, correcto? Entonces, cuando él decía, y le comprendo porque yo un chiquitititito, un ápice de eso tengo, estoy ganando 4-2 el primer set en el club de práctica y estoy jugando como el Tujes, me quiero ir de ahí, del club, a mi casa sin bañarme. No tolero jugar mal. Saben que sí, yo no toleraría cuando no estoy bailando bien el tango, cosa que no me sucede, o por lo menos la mayor parte de las veces, o excepto que ya haya bailado 4 horas y estoy realmente cansado y la sangre no me llega al cerebro porque soy un señor mayor, o si mi chamuyo en castellano, inglés, francés o italiano no está funcionando, no tolero. Entonces pienso en Francescoli retirándose a tiempo, o pienso en Nalbandián. Si atravieso esa meseta, ¿correcto? Después vuelvo a subir la calidad. Pero hay que atravesar esa meseta que se llama en el deporte el cambio de aire. Cuando yo daba clases de tenis, por ejemplo, todo el día, los fines de semana, había un momento, ¿sí? Después de las 4 horas de la mañana y un almuerzo y dar 2 horas más, yo me quiero ir a mi casa. No aguanto más. Estoy muy cansado, no puedo mover el cuerpo. Uno da el salto de calidad que se llama el cambio de aire y después terminaba dando 4 horas más y sobre las 7 u 8 de la noche me quedaba jugando con algún colega. Y qué lindo año ese, sobre todo del 87, del 85 al 90, pero yo volví en ese 87 que me empleé tanto y que me fue tan bien porque yo me empeñé en estudiar, trabajar, ser un buen hijo, ser un buen novio, ¿correcto? Baño de inmersión, mamá preparándome un Nestum, leche con cereal. Entonces yo tenía una inyección de adrenalina, me convertía en el increíble Hulk. Y después salía con mi novia y volvía de madrugada y reiniciar el ciclo al día siguiente. Bueno, qué años aquellos. Entonces vamos a seguir adelante. Y Alejandro es mi principal sponsor histórico. Y una confesión más. Cuando yo comencé aquí en la radio, comencé como todo hombre fundamentalista, idealista que abraza utopías. Y por eso, José, vos lo sabes bien. Creo que Pablo Eduardo Cerveto lo sabe bien. Creo que el magíster camarada de armas, destacado profesor de la Escuela Superior de Guerra, Martín Márquez Miranda, lo sabe, ¿no es así? En términos de lo que es la dedicación y cómo transformarlo en calidad cuando uno lo vierte hacia programas, ¿no es así? Hacia programas en los medios de comunicación o en la docencia, ¿no es así? Yo le dije a Alejandro, yo creo que en el mediano o largo plazo, lo que yo haga va a tener tanta calidad, ¿no es así?, de tanto alto voltaje académico, cultural, musical, con la gran asistencia de Ricardo, que voy a superar el costo histórico de la inmovilización de capital que tengo que hacer para tener estos espacios. Persistí. Estoy desde enero de 2020 y desde hace un año y medio a esta parte, tengo más sponsoreo que lo que inmovilizo de capital para conservar mis espacios. Persistí. Alejandro me dijo en una oportunidad, mirá Germán, que ha habido periodistas de raza que apostaron con el mismo principio que vos y tuvieron que declinar. Yo no decliné el armamento. Disparé mientras pude toda la munición a mi alcance con mi fusil automático liviano, con mi fusil automático pesado, con mi ametralladora a gas o adaptando mi FAL al PAF y el PDF para dispararle a los tanques. Bueno, me salió bien la jugada. Gracias papá, gracias mamá, que yo a veces he tenido déficits de voluntad. Esta vez no cedí, esta vez persistí, esta vez fui audaz. Pertinaz y tenaz, y hubo buenos resultados. Y no me arrepiento de eso. ¿De qué me arrepiento? Cuando no me empeño. Cuando estoy cansado y no voy a una clase de gimnasia. De eso sí me arrepiento. Si no estudio todo lo que tengo que estudiar, ya que es mi placer. Bien, se renueva la pelea por controlar los precios, pero ahora con el dólar flotante. Clarín, domingo 4 de mayo de 2025, Daniel Fernández Canedo. El presidente Javier Milei anticipó que la inflación se termina a mediados de 2026, sumando otro pronóstico optimista al del ministro de Economía, al decir que la inflación colapsará. ¿correcto? Nos vamos a concentrar en la economía y las finanzas sin descuidar la historia, la sociología, la antropología social en las cuales abreva la economía. Las declaraciones van en línea con otra definición de Luis Caputo, en el sentido que la Argentina barata en dólares se termina. Bien, voy a decir algo poco académico. Chocolate por la noticia. Hace rato que la Argentina es cara en pesos y cara en dólares. Y yo recuerdo que alguna vez cuando le decían esto en alguna entrevista al doctor Javier Milei, él decía, no, no se trata de que Argentina es cara en pesos. No es así, incluso antes de que él asumiera. Lo que sucede es que los salarios son muy bajos. Javier, en la práctica es estrictamente lo mismo. Si mi salario no cubre una canasta básica de bienes y servicios, es lo mismo que los precios sean altos. Y qué soñar con los dólares, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos deciles o quintiles de la pirámide en la Argentina ahorran en dólares o ahorran en activos? Ok. Las declaraciones van en línea con otra definición de Luis Caputo, en el sentido de que la Argentina barata en dólares se termina. Una realidad que vive la población, que antes consideraba que los precios eran caros en pesos y ahora siente que comienzan a ser caros en términos de dólares. A 2 semanas del arranque del dólar flotante, en una banda de entre 1.000 pesos y 1.400 pesos, el resultado es un tipo de cambio de 1.190, hablemos de 1.200, pesos, con el mayorista en 1.170, el contado con liqui en 1.189 pesos y el blue, el marginal, en 1.185. Todos más cerca del piso que del techo de la banda, con el adicional de la definición presidencial de que el gobierno solamente comprará divisas en el mercado cuando el precio sea 1.000 pesos o menos. Por lo tanto, o por ende, la expectativa de corto plazo hacia una estabilización de las cotizaciones parece fortalecerse. De hecho, como ha dicho mi distinguidísimo colega, destacado conferenciante y profesor universitario Ricardo Arriazu, para estabilizar definitivamente la macro argentina, necesito estabilizar las dos unidades de cuenta, estabilizar el peso y estabilizar el dólar. Por lo tanto, él no estaba en contra de los controles cambiarios en un inicio, para luego evolucionar, ¿sí?, hacia la liberación del tipo de cambio. Es decir, pasamos del crawling peg, del tipo de cambio reptante, de 2% mensual de evaluar la moneda, a 1% mensual, ahora un régimen de flotación administrada, ¿sí?, con una intervención que puede ser más fuerte o no tan fuerte. El tipo de cambio flotante fuertemente administrado tiene que ver con el mejor kirchnerismo, ¿de acuerdo? El tipo de cambio fijo, modelo de dinero pasivo, tipo de cambio fijo nominal, con prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional, caja de conversión heterodoxa, el 1-1, nominal, porque en términos reales uno tiene que deflactar contra un índice de precios, ¿sí? Modelo de dinero activo, el mejor kirchnerismo. Modelo de dinero pasivo, el mejor Menem Cavallo, digamos del 91 al 94 y 96 al 98. Luego, en el segundo semestre del 98, comenzamos a desbarrancar antes del colapso y la implosión definitiva y el derrumbe de la convertibilidad. ¿No es así? Modelo de dinero pasivo, es decir, endogeneidad del dinero, exogeneidad de los precios, convertibilidad, caja de conversión heterodoxa. ¿No es así? El aumento de las reservas internacionales de oro y divisas en la convertibilidad significa, es igual a aumento en la base monetaria, es decir, en la definición de dineros, crédito y bancos antigua, es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Entonces, el incremento de reservas es incremento en base más el incremento en el crédito interno. ¿De acuerdo? Ya lo explicamos eso. Entonces, voy a continuar. Para los exportadores, el dólar actual de 1.170 pesos resulta 3,5% mayor que los 1.130 que recibían antes de la unificación con el mayorista y el blend, que les permitía liquidar 20% de las operaciones en el contado con liqui. Solo un saltito cambiario que ahora los expone, ante la amenaza del presidente, de aumentarles las retenciones a partir de julio, a la decisión de liquidar o no liquidar la soja en las próximas 8 semanas. Es decir, los están presionando para liquidar ahora, ya que estamos a poco tiempo de la cosecha gruesa. donde se concentran incluso las expo y el ingreso de divisas por cuenta corriente temporalmente superavitaria. Los agroexportadores anticiparon una respuesta el pasado viernes feriado al destacar que en abril la liquidación de divisas alcanzó los 2.524 millones de dólares, un 32% más que el mismo mes de 2024. El gobierno sigue de cerca la entrada de los dólares del campo, 48% de las expo del país, para reforzar la estrategia de apreciar el tipo de cambio, uno de los puntales para controlar la inflación. Una vez más, el control del dólar gana espacio en la pelea por la suba de precios y, en esta ocasión tan específica, con el adicional de que el tipo de cambio es flotante dentro de una banda que tiene un techo que aumentará 1% por mes, ¿sí?, y un piso que disminuirá también 1% mensual. La proyección de la banda cambiaria a diciembre sería un piso de 915 pesos con el techo en 1.528 pesos, pasando la brecha actual del 40% al 67%. Ricardo, por favor, música. Gracias, Ricardo. Por un instante me hiciste acordar a un cierto juego que hacíamos con él. Cuando yo informaba que estábamos liderando la franja en términos de rating, cerrábamos con un aplauso el programa, los programas de radio que yo hacía. Y después un compañero, un buen compañero de la radio, comenzó a hacer lo mismo. Bien, y bueno, me alegro. Esto decíamos con mi padre mucho tiempo atrás. Independientemente de que uno pueda cobrar o no copyrights, por decirlo así, en este caso algo muy menor, pero he conocido cosas mucho mayores. Si uno no puede sacarle demasiado jugo a los copyrights que hacen de tus actividades, al menos sentite feliz de que te intentan igualar. Total, nunca te van a igualar, pero intentarán imitarte. Cuando ya no intenten imitarte, quiere decir que vos ya no sos sexy en términos de un teórico, un académico, un docente, un investigador. Mientras traten de igualarte o mientras algunos no puedan tolerar los celos o lo que fuera, estás cotizando en el mercado, más allá de que vos puedas cobrar por tu estilo o no. En este sentido, en términos de ser siempre tan open-hearted, si bien mi madre me decía, no con todo el mundo podés confesar las cosas que vos confesás. Y hay cierta gente, que incluso también está previsto en el IF de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, el gran representante de la cultura imperial británica, en 1905, que obligó a su hijo, quien luego murió en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, porque lo obligó a inscribirse de voluntario para defender los valores de Occidente, al imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí, Rudyard Kipling, a diferencia de mi madre, que me dice, no decir, como me decía la rusa, no decir ciertas cosas no quiere decir mentir. Significa reservarse algo. Pero en cualquier caso, Rudyard me dice, tenés que tolerar que a la verdad por ti expuesta, la veas retorcida por los pícaros. Pero esa verdad por ti expuesta debe ser el lazo para los tontos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dar mi vida, no por mí, que siempre he sido generoso, filantrópico y altruista, porque estos valores vuelvan a cotizar en bolsa y sean muy sexys, ¿no? Tiene que ver con la preservación de la manada, ¿de acuerdo? No todo el mundo debiera reproducirse, desde ya que hay ciertos derechos. Pero el viejo sexto sentido femenino, que no sé cómo se llama en los animales, tiene que ver con percibir que con dicho hombre, ya sea un romance, un amor formal o algo menor, tiene que ver con que este hombre va a engendrar conmigo vástagos fuertes y sanos. Es el lenguaje de los libros. Y me hago cargo. Si quieren, hago el puente. Darwin, Spencer, que era muy crudo, Darwin era mucho más humanista. Spencer, Nietzsche interpretó a Darwin según Spencer, por eso era tan duro cuando hablaba de estos temas. Schumpeter, Álvarez Vidal, ¿correcto? Me hago cargo, es decir, Dios me perdone, no engendrar vástagos débiles e idiotas que no puedan sobrevivir. Engendrar vástagos fuertes y sanos significa que ellos probablemente puedan engendrar vástagos fuertes y sanos y que la especie pueda sobrevivir. Muy bien, a inclemencias nuevas, ¿correcto? Habrá nuevas adaptaciones. Y le cierro con esta cuestión de los machos sigma. Por ejemplo, en los lobos. El macho sigma, por alguna razón, ha sido expulsado de su manada. El macho sigma vive sufriendo mayormente las inclemencias del tiempo y geográficas porque no está en un grupo. No come las víctimas tradicionales, ¿sí? Las víctimas predadas tradicionales, ¿correcto? Sino que tiene que vivir de la carroña probablemente. Pero se dice que esa preparación, ese entrenamiento arduo, el rigor, es amor. Y voy a decir por qué es amor. Porque eso luego le hace tan fuerte que puede competir para presidir una manada si es que quiere adaptarse a lo gregario, a lo comunitario nuevamente. Está todo escrito, chicos. No me inventen nada. Está todo escrito. Como cuando le digo a una mujer, mira, existe the first best, el first optimum, y esto se lo compartí a Alicia el domingo pasado, ¿no? Que es una mujer tradicional, ¿no? La señora de José Lavalle. En alguna ocasión, ¿sí? Si la chica es educada y es gringa, me dice, bueno, you are so kind, you are so flattering, you are so chamullero. Yo digo, I am the king of the chamullo, ¿de acuerdo? Y en una oportunidad, una barilochense, se apartó unos segundos y con una cara no compungida, sino enojada, condescendiente, ¿correcto? Altanera e insolente con respecto a mí, me dijo, pero sos un chamullero vos. Yo le dije, mucho cuidado con eso, yo soy el rey del chamullo, pero mi chamullo es políglota, multifacético, versátil, no es cualquier chamullo berreta. ¿Me acuerdo? Y se impresionó que educadamente un hombre en estos tiempos les marque las canchas y que corra el riesgo de que me consideren por esto fascista, autoritario, machista, dominante, heteropatriarcal. ¿Sabés que me lo han dicho alguna vez, no? ¿Querés que te cuente el chiste? Mirá, lo voy a decir de manera muy, muy, muy educada. Lo compartí con un viejo amigo del coro de la Escuela Superior de Guerra, con el marido de María de los Ángeles Daneri, José Luis. Entonces, supongamos que una mujer se me acerca y me dice, Germán, yo soy vegana, yo soy ovo-láctea vegetariana, Yo cultivo la educación sexual integrada y el lenguaje inclusivo. Entonces, vos, Germán, definitivamente tenés que deconstruir tu masculinidad, ¿no? Fascista, autoritaria, heteropatriarcal. Entonces, yo puedo decirle de manera muy cariñosa, delicada y diplomática: aférrame el ovo lácteo y deconstrúyeme mi miembro viril. Correcto, no quiero decir palabras más groseras, ¿no? Bueno, esta ha sido una de mis respuestas. Entonces, yo le digo a alguna chica que dice, cariñosamente, supongamos la versión más diplomática, ¿no? Chamullo porteño, chamullero. Mira, algunas dicen, so kind, so polite, ¿ok? Like a gentleman, whatever. Mira, el first best is never reached, is never accomplished. El óptimo perfecto, el primero mejor. Entonces hay dos alternativas frente a eso. Yo te voy a elegir, pick up your choice, ¿ok? Make a choice. Que yo te diga que tus zapatos son muy elegantes para bailar, eso me lo enseñó una película de Robert Redford, que era presidente de la nación en los Estados Unidos, y su hija le recomienda, elogia los zapatos, ¿sí?, de una mujer. Muy bien, entonces, digamos esto. Yo no fui formado pirata, ¿sí?, para ser caballero con una mujer. Entonces, lo cual no quiere decir que me arrastre, ¿correcto? Que para mí un hombre que se arrastra frente a una mujer es un oxímoron, es un ano contra natura, y no me entusiasmo más. Entonces, tu perfume es encantador. Sos muy atractiva, bailás con mucha elegancia, y ahí va una parte del chamullo, pero sentida, ¿no? Veo que en el vals bailás floreándote, es así, con mucha distinción, fluyendo a lo largo de la pista, acompañándome, ¿correcto? Es decir, bailás tan bonito y te comprometés tanto en el abrazo conmigo que me haces sentir incluso que bailo bien. Esa es parte del chamullo, porque yo sé que creo que lo hago más que bien, bueno, lo que fuere. O son muchos años. Y el sábado bailé con dos profesoras, estoy muy contento, no quepo cuando ingreso por las puertas. Amén del gimnasio. Entonces yo le digo, mira, ¿qué preferís? Que yo te diga que sos una mujer atractiva, que sos una mujer culta, que me encanta tu perfume, que tus zapatos son muy elegantes, o querés another second best, que no tiene nada de best. Decirle, mira, your perfume sucks, tu perfume es asqueroso, no sos atractiva en lo absoluto, sos más fea que pisar estiércol descalzo, no sé, decime vos, o sea, ¿cuál quieres que te diga? ¿Que te diga cosas lindas o que te diga cosas feas? O las cosas feas son sexy, o que sea un carnicero bruto con plata, ¿eso es la nueva norma sexy? Tu perfume es asqueroso, tu belleza se compara a pisar estiércol descalzo. Te vestís muy mal, tenés muy mal gusto para vestirte, sos muy torpe al bailar. Decime cuál preferís porque he perdido la noción. Muy bien, entonces sigo con mis temas tan específicos. Bien, un gran saludo para Antorchas Educativa, un cariñoso abrazo para, un fraterno abrazo a Fabián Andrés Cruz y al señor Jorge Sánchez. Estamos preparando la segunda entrevista el miércoles y un nuevo curso de Austriacos 2. En este caso va a estar lleno de teoremas aplicados, axiomas aplicados, leyes aplicadas, teoremas aplicados, es decir, en términos numéricos, para que calculemos la rentabilidad de un proyecto, que hablemos de la eficiencia marginal de la inversión como medida de la rentabilidad versus sí, les mando besos, pero versus la eficacia marginal del capital keynesiana asociada a la tasa interna de retorno nominal anual o efectiva anual. Midamos, ¿correcto?, cómo miden los austríacos, ¿correcto?, lo cual es una contradicción, es decir, dimensionar, mensurar, ¿correcto? Sí, ellos creen que mensurar para la micro, no para la macro, ¿de acuerdo? Pero hay una liazón entre medir la micro y la macro. Hay categorías que son muy similares, por más que ustedes los austríacos no crean en medir, ¿sí?, la tasa de ganancia sobre el stock de capital, que ya expliqué que era, siquiera eso, la productividad media del capital multiplicada la participación de intereses, rentas y beneficios en el total del ingreso nacional bruto o ingreso interno bruto. Así medís la rentabilidad del capital, que es distinto de calcular un margen bruto o un margen neto de beneficios en un emprendimiento. Entonces yo les voy a explicar el teorema de la regresión, qué técnica, trabajo intensivo, capital intensiva, mide en términos de rentabilidad, en términos de interés compuesto. Aplíquenlo a vuestros negocios. Llámenme a las 4 de la mañana, yo estoy en la milonga, compartiendo intimidad con alguna mujer para hacerme preguntas. Y yo voy a evacuar las dudas a la mujer que esté a mi lado, digo, hazte a un lado, tengo que resolver una consulta a Ricardo, por ejemplo. No me molestes, vete de aquí. Te dije que te vetas. Es un chiste de mi viejo, ¿no? Dice, vete. Y el tipo creía que era culto. Te dije que te vetas, ¿no? Más o menos como Kichilov, ¿no? No se pudió, más o menos, algo así, ¿no? Que es, él es muy lector de Borges, de Bioy Casares, de Silvino Campo, de Victoria Ocampo, ¿no? ¿No es así? Muy bien. Entonces, de Federico García Lorca, de quien Borges decía, es un andaluz profesional, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a quién más puedo saludar? Y Ricardo me va a decir cuánto tiempo tengo. El doctor Alejandro González Escudero ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y es un gran mentor, ¿no es así? Yo soy su protegido, de alguna forma. Nosotros pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el EMAE. Antes era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, que se aproximaba 70 u 80% al real comportamiento del PBI efectivo. Y sepan, ¿correcto?, que la intensidad de utilización de la capacidad instalada o infraestructura instalada en la industria es compatible, esto se me ocurrió recién, con que la participación de la absorción doméstica en el producto es aproximadamente 70 u 80%, lo mismo que en Estados Unidos, es decir, consumo privado más inversión bruta interna privada más desembolsos del sector público en consumo corriente más inversión pública en puentes, hospitales, represas hidroeléctricas, plantas nucleares, esa sumatoria te da 70% del producto. En nuestro caso, 70% de 700 mil millones de dólares o menos, y en el caso norteamericano es la absorción doméstica, es, gracias Ricardo, 70 u 80% de un PBI de 27 trillion dólares, ¿correcto? Es decir, 27 billones a la usanza argentina o española, es decir, 27 seguido de 12 ceros. Con lo cual, ¿sí? Conocer es comparar, me decía mi viejo, y conocer es comparar es igualar dos ratios. La igualdad de dos relaciones, A es a B, lo que C es a D, es una proporción de los viejos buenos tiempos. Matemática 1, matemática 2, de primer y segundo año del secundario, los libros de Tapia, que te dan una formación, una base, qué autoritario y qué fascista alemán que soy, para lógica, filosofía y lógica de cuarto año, lo cual te da una excelente formación, y acá me dice José, qué buen actor de teatro que sos, te da una excelente formación para álgebra 1. Y esa base permite que tengas notas más altas en la libreta, lo cual te da mejores chances de becas, empleos y las externalidades positivas de las que yo suelo. Vos volvés a tu casa con un 9, tu mamá te prepara ravioles a la parisien, vos dormís mejor esa noche, ves una linda película, a la mañana haces mejor deporte, tenés mejor intimidad con tu novia de turno. Externalidades positivas, a diferencia de la externalidad negativa, donde incluso reducís el producto bruto y tu bienestar. Bueno, 3 minutos, ahora serán 2 seguramente. Un gran saludo para todos los integrantes de Radio Antorchas, para los integrantes tan distinguidos de Un Aplauso para el Asador, una de las plataformas donde yo participo, como de Demócratas y Republicanos, donde los alma mater son el doctor Gustavo Domingo, con quien estábamos escribiendo un trabajo de largo aliento, hay que retomar eso. Porque, digamos, ustedes saben, un hombre, digamos, en términos de trascender, no digo un ultra hombre, no digo un Übermensch, que sería el ideal, el first optimum. Es decir, usted tiene que plantar un árbol, no es así, en su vida, tener un hijo y escribir un libro, ¿de acuerdo? En mi caso, yo por lo menos tengo 100 trabajos preparados entre economía y finanzas, literatura, alguna música que compuse. Si le pongo dos tapas duras, si me animo, ahí tengo mi libro y todo el resto de mi vida es Changüí, ¿de acuerdo? Muy bien, al doctor Alejandro González Escudero, también pronosticamos la curva de tipos, tipos de interés, tipos de cambio, ¿sí? Tasas de inflación, y cuando acertamos, el Banco Central nos da un premio no pecuniario, no en metálico. Ya dije este viejo chiste, nos regala una foto de Javier Milei, autografiada por él, Santi Caputo, Karina Milei y Luis Toto Caputo. Y si nos regala una foto, y me dice Alejandro, pero ojo, tal vez eso después lo puedas vender en el mercado, si le va bien a Milei, se cotiza esa foto. Y bueno, Martín Márquez Miranda, el señor director y maestro Claudio Messina, del coro de la legislatura, ex organista de la Santa Sede, Fabián Cruz, José Lavalle, Pablo Eduardo Cerveto, Ricardo Piñero, porque sigue aquí en la lista de mi WhatsApp, Antorchas Educativa, Kim, okay, Kim Webster, de New Zealand, y fue maravilloso que nos entendiéramos hoy, porque se supone que los australianos y los neozelandeses hablan un inglés inescrutable. Bueno, y te entendí perfecto, y me entendiste perfecto. Chun Yu, poetisa china, a quien entrevisté y fue sponsor. Muy bien, Omar Viola, organizador de las milongas paraculturales en el Marabú, martes y viernes. María, del coro Mozart. Roxana, solista del Requiem de Mozart. Braja Baldman, mi amigo Mario Bensecri, el gran director, que, fíjense, cuando yo lo saludé, al lado había otro joven músico formado por él. Y dice, yo reconozco tu voz. ¡Ay, qué placer! Eso calienta mi corazón. Reconozco tu voz. Y yo digo, aparte el maestro, que ha venido 4 veces al estudio a que yo le entrevistara, me ha dirigido en el Requiem y en el Gloria de Vivaldi. ¿Y qué dijo su sencillez? Dijo, sí, es que yo he recogido muchas víctimas a lo largo de mi carrera. Si toda la gente que he dirigido en coros, sí, han sido mis víctimas. Bien. ¡Qué jugador! Entonces ahora debo saludar tal vez simplemente a Enrique Yo, ¿no? Ah, debería leer la música de Carlos López Buchardo. Por favor, Silvia de Curitiba, por favor, Kim Webster, por favor, Carla de Venecia, por favor, ¿sí? Neil de Oppenheim. Por favor, Claudia Prandtl de Stuttgart, no de Berlín. Por favor, Patricia de Ancona. ¿Sí? Argentina is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Por favor. Carlos López Buchardo, Alberto Williams, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, la música de Piazzolla desconocida que vamos a pasar acá con Ricardo, los cuadros de Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar de la Cárcova, esos somos, los marketineros del tango te van a decir que la cultura porteña es solo el tango. ¿Qué música escuchamos? De Carlos López Buchardo, 112-305-3027, es una nueva obra que él escribió, ese es mi número de celular. Escenas argentinas. Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la batuta de Luis Gorelick. En serio, Carlos López Buchardo, Escenas Argentinas. De Alberto Williams, primera obertura de concierto en Lamento, Opus 15. Ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Württemberg. ¿Sí? Gabriel Castaña es el director, querido. Y de Carlos López Buchardo, ¿sí? Comentarios musicales, podemos decirlo así. Comentarios musicales para Romeo y Julieta, ejecutados por la Orquesta Juvenil de Radio Nacional bajo la batuta de Lier Kochpiller, los apellidos notables de la cultura argentina, ¿no es así? Bien, a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, lo abrazamos correcto, como también al doctor Adolfo Cristo, señor presidente de la radio, y un beso enorme a las tres hijas de Enrique. Yo diré que propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, inevitables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero, bendiciones.
Y Asociados, fundado en 1966. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.